Pasamos a los oradores inscriptos. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera. Tiene uso de palabra el diputado Basilio Núñez. Tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
A todos. Con relación a los connacionales que están solicitando el ingreso al país en virtud de la pandemia del COVID-19, es oportuno comentar que los mismos tienen todo el derecho a hacerlo, no solo constitucionalmente, sino por un sentido de humanismo para con ellos, una cuestión de derechos humanos, tal como lo había peticionado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, instando a los países de América Latina a abrir sus fronteras, de esa manera permitir el ingreso de los conciudadanos varados en naciones extranjeras por diversos motivos, y que los mismos al ingreso serán dotados de la atención sanitaria correspondiente. Cabe destacar que a la fecha existirían aproximadamente 3.500 compatriotas que solicitaron el permiso correspondiente, aunque es probable que ese número vaya en aumento en las próximas semanas, si bien el gobierno está gestionando opciones válidas como hoteles para albergues. Es necesaria una respuesta más rápida y efectiva para los mismos. Según datos existentes, la capacidad de los albergues habilitados sería para 1.800 personas, lo cual a simple vista es escasa frente a la cantidad que desean regresar, por lo que solicito a las instituciones responsables de la política COVID-19, que tengo entendido están reunidas en la CODENA, a realizar el máximo esfuerzo para la habilitación de otros lugares y por sobre todo con las condiciones sanitarias exigidas para el albergue de los compatriotas. No creo que instalar mamparas, lavamanos individuales, baños móviles, un personal de limpieza y un personal de blanco en cada albergue represente una erogación exagerada. Además, insto al Gobierno Nacional a delinear una política económica para poder hacer frente a este nuevo escenario con el regreso de gran cantidad de compatriotas por los efectos de esta pandemia, específicamente en lo que se refiere a política de fomento del empleo para dichas personas. Cabe recordar que los connacionales radicados en el extranjero representan el 20% de nuestra población total, y las remesas enviadas producto de su trabajo se ubican en el cuarto puesto de ingresos nacionales, en promedio $500 millones anuales, siendo un soporte fundamental para la economía nacional. Hoy, según las publicaciones, nuestros compatriotas están todos desesperados porque, aunque tengan permiso para regresar al país, no cuentan con lugares específicamente en los albergues para poder regresar. Entonces, es una tarea necesaria, urgente, que le pedimos al Gobierno Nacional para que puedan ver la posibilidad de que sea más rápida su regreso a nuestro país. Por otro lado, también quiero manifestar mis felicitaciones a todas las enfermeras del país, que son los que primero están para recibirles a los usuarios en los hospitales, y hasta el último rincón del puesto de salud del Paraguay son ellas las que están, y también son las que están en todo el momento del proceso de la atención para con los pacientes. Hemos presentado en el día de ayer un proyecto de ley que sería para la ley de la carrera de enfermería, y que solicito a las comisiones, a los colegas que puedan estudiar el proyecto y puedan apoyar para que se pueda dignificar también a este grupo de profesionales de blanco que están en primera línea. Muchas gracias, presidente, y buen día para todos.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabras el diputado Edgar Acosta.
Gracias, presidente. Saludos a los demás colegas. Felicitaciones a la enfermera y enfermero que la colega de Esmérita estaba mencionando. Asimismo, 100% de acuerdo con ella con la inquietud relacionada a los compatriotas que siempre han colaborado con nosotros y que ahora están fuera del país queriendo regresar a su tierra. Presidente, quiero compartir con ustedes informaciones, porque al final esta inquietud mía surge a raíz de una conversación con un grupo de ciudadanos que tuvimos el fin de semana comunicándonos con esta modalidad que tenemos ahora virtual. Y en un momento determinado, quiero compartir con ustedes, si me prestan atención, porque quiero que la Cámara tenga información, y la información es poder para poder rebatir en algún momento opiniones que nos dan lo de afuera, que muchas veces aparecen como ciertas, porque si lo dice un diputado, y más cuando son referentes de partidos tradicionales, que es lo que decimos prácticamente ya no, y tal vez tengamos con justa razón, nos tilden de que no somos creíbles, pero al menos para mantener la imagen de la Cámara que tenemos, que podemos acceder a información y que con la información podemos rebatir argumentos que parecen argumentos, pero que no tienen la información fidedigna. Me comentaban, presidente y estimados colegas, que un periodista muy destacado había dicho que de los 10 mil millones de dólares que cuesta al erario los funcionarios públicos, que si eso, ¿por qué no bajamos al 50%? Entonces estaríamos ahorrando 5 mil millones de dólares al año. La pregunta es, presidente y colegas, ¿a quién le sacamos de la función pública? Porque esa es lo que nos dice, y atiendan bien este tema. No estoy defendiendo a planilleros, a sinvergüenzas que han entrado en la función pública, pero quiero que la gente que quiera debatir, al menos conmigo, que sea con una información certera. No hay problema. Vamos a sacar al funcionariado público afuera con este criterio. ¿Pero a quiénes le sacamos, presidente? Me gustaría si en el gráfico podemos avanzar. De todo el funcionariado público que tenemos, colegas, más del 75% están en salud, educación y seguridad. Les pregunto a ustedes, ¿vamos a sacar gente de salud, educación, policía y militares? ¿Vamos a echarle? Y seguramente ustedes me responderán que no podemos echarle en este momento, porque son los sectores que efectivamente están prestando servicio, sin que eso signifique que dentro de este sector haya gente realmente que merezca estar afuera. Entonces, cuando nos dicen hay que sacar el 50% de funcionarios públicos afuera, bueno, ¿a quién sacamos? Casi 80% en salud, educación y seguridad. Entonces, como muchas veces nosotros acá nos rebatimos o nos callamos, ya nos presentan situaciones que ya se alejan mucho de la realidad y es momento de encarar. Pero les pido, colegas, que para que podamos defender argumentos, para que podamos hablar de la reforma del Estado, tengamos las herramientas, que nos informemos. Tenemos técnicos de primer nivel en la Cámara que nos puede estar ayudando a tener la información y presentarles ante la opinión pública a los que dicen, que nos llaman, como me dice esta persona con quien me comuniqué, Cámara de la Vergüenza. Y sí, hemos cometido muchos errores. Nosotros acá en la Cámara teníamos que haberle echado a unos cuantos intendentes sin vergüenza. No lo hicimos. Al no hacer lo correcto en determinado momento, perdemos autoridad moral para debatir. Nos falta debate, colegas. Y tenemos que tener argumentos para eso. Cuando nos dicen que todo se soluciona, y ahí ya hay intereses creados de los que no quieren pagar impuestos, fantástico. O sea, acá uno defiende su sector, mejorar la calidad del gasto, y dan una connotación casi el 90% a lo que es la función pública. Y no es cierto. ¿Es importante corregir? Claro que sí. Pero la corrupción precisamente no se centra, ahí estamos en las compras públicas. La corrupción es de los funcionarios corruptos en connivencia con el sector privado. Y no es que ahora nomás, esta corrupción galopante que vemos, que esta crisis no despierta y vemos. Siempre ha habido corrupción. Ayer nomás veía que el costo de un medicamento que ahora cuestionamos se vendía, había sido en otros periodos a 1200% más. Dios mío, si nos vamos hacia atrás y analizamos la corrupción, qué bueno vendría hacerlo. Porque este momento que cuando decimos a algunos que tenemos que tener argumento para una reforma, que tiene que ser una reforma integral, y es el momento, pero no a las apuradas. O sea, que y permítame, presidente, porque ha expirado el tiempo, un momentito más. Lo que yo quiero instalar en esta Cámara es que no se le ataque a las personas que presentan ideas. No sé, una colega presentó, está presentando una idea de reforma constitucional. Yo estoy en contra 100%, pero no por eso yo voy a descalificar a la que propone, sino mi argumento es, para mí la Constitución Nacional hasta ahora no se ha cumplido y se ha violado más que falencias, pero eso no significa descalificar a la persona que proponga. Asimismo, yo estoy más firme que nunca que la Fiscalía General tiene que ser enjuiciada, porque para mí desempeña mal su tarea. Eso no significa que le ataquen a Edgar Acosta con videitos que inventan por ahí, porque con eso a mí no me van a llevar hacia atrás. Voy a seguir. Ataquen el argumento. Y le digo a los abogados o colegas o de afuera que quieren tildarme como argumento de que no es delito o no es crimen lo que comete la Fiscalía General, pues les respondo, es juicio político. Algún conocimiento tengo de esto, ¿verdad? Entonces, presidente, tenemos que nosotros más que nunca en este recinto debatir, contrastar argumentos y no adjetivos descalificativos, depende de quién o cuál venga, porque es colorado, porque es liberal o porque es fulano mengano. No, que sea argumento. Eso hace años que quiero instalar. Así es cuando nos dicen que antes de la calidad del gasto, antes de mejorar, no puede haber ningún aumento de la presión tributaria. Pues muchas veces hay un interés nomás ahí, presidente y colegas. ¿Cómo no va a ocupar un alto porcentaje el salario, el gasto rígido, si la presión tributaria es bajo? Pero una cuestión de sentido común es. Entonces, los que dicen y hacen campaña hasta que no se mejore el gasto público, no puede haber una mayor presión tributaria, se respeta. Y tenemos que argumentar y debatir que sea así. Pero sí, lo que sí, con esto termino, presidente, concluir como una verdad de que hay que sacar al funcionario público en un 50%, reducir salario. Yo le digo que eso puede ser una decisión política, pero 76% del funcionariado público está en salud, educación y seguridad. Profundicemos, presidente, el debate. Y hay que tener en cuenta, si esto quieren debatirlo, presidente y colegas, profundizar en este escenario, ya que ya tenemos colegas que nos representan en la reforma del Estado, pues hagámoslo. Porque de lo contrario, nos dan consejos los de afuera, inclusive senadores nos están dando consejos para tratar ya la ley del famoso Godoy. Me parece que nosotros estamos tomando estoy de acuerdo con esta propuesta, pero hay que modificarla, así como viene, no hay que aprobarla. Entonces, cuando nos dicen se va a ahorrar 500 millones de dólares, y no es cierto, vamos a mejorar gastos superfluos, y es cierto, pero no la presentación que hace como si fuera que es así. Entonces, perdemos mucha autoridad, estimados colegas, porque no debatimos, nos callamos. ¿Y saben por qué nos callamos? Porque nos sentimos achicados, porque somos los malos de siempre. Argumentos nos sobran para hacer bien. ¿Hemos cometido errores? Sí. Y eso nos quita autoridad. Pues mejoremos. No ataquemos a las personas. Ataquemos los argumentos si no estamos de acuerdo. Si no están conmigo con mi proyecto que yo voy a presentar, pues voten en contra y argumenten. Pero no una cuestión personal o lo que plantean otros colegas. El proyecto Godoy, de la forma que viene, aprobado en Senado y tiene falencias. Pero eso no significa que Edgar Acosta esté en contra en algunas cuestiones que podemos mejorar. Entonces, quería traer esto, presidente, estos materiales que están ahí, yo los tengo impresos si lo quieren. Yo sé que ahora mismo están llegando y están en otros temas, pero les puedo facilitar. Son herramientas que nos facilitan acá los técnicos para que cuando nos digan si echamos el 50% del funcionario vamos a ahorrar 5.000 millones de dólares, pues la respuesta es sí, hay un gran pacto político. Le echamos a docentes o le echamos a médicos, a enfermeros. Achicamiento del Estado, presidente, en un Estado social de derecho no es precisamente la solución. Es mejorar la calidad del gasto, que haya una carrera a la función pública, que efectivamente ocupen espacio las personas que merezcan y no por amiguismo, chonguismo, parentela. Achicamiento del Estado, presidente, no significa precisamente un Estado social de derecho sacar gente. Para mí debería en algún momento aumentar inclusive los recursos para salud y educación. Y si tiene que aumentar recursos humanos, fantástico. Achicar el Estado no significa sacar funcionarios, es mejorar lo que tenemos y a partir de ahora cambiar. Hemos cometido errores y hay que aceptarlo, pero ya no nos pueden hacer callar sin argumentos y les pido que nos enfrentemos a eso, pero con conocimiento. La información es poder, para lo cual tenemos información y reconocer que hemos cometido errores y que no lo deberíamos hacer. Esa es la solución que yo veo. Les pido a los colegas que están en la reforma del Estado, que nos representan, que no tiene que haber apuro en ese sector, tiene que haber análisis profundo. Y las compras públicas, donde se hace el mayor robo, tiene que haber mayor eficiencia en el control. Contrataciones públicas, en todos los sectores. Y el Poder Legislativo siempre se ha puesto, digamos, en esa dinámica de hacer lo correcto y somos los que escuchamos a la ciudadanía. Mucha fuerza, estimado colega, en este momento que estamos pasando. Yo creo que estamos adecuándonos a la situación que vive el país. El Poder Legislativo siempre ha dado el apoyo al Ejecutivo y más que nunca le pedimos en este momento al Ejecutivo no se cansen de hacer lo correcto, pero no lo correcto desde el punto de vista de que cómo cumplir la función, sino lo correcto de que lleguen los insumos, lleguen los servicios a la ciudadanía rápidamente y que no roben. Plata que roba, que se queda en la contratación, es plata que puede considerarse la muerte de un compatriota. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Basilio Núñez.
Gracias, presidente y colegas. Voy a hablar de algo que vengo reiterando en cada sesión y en principio poner a conocimiento de los colegas la negativa de un intendente municipal, en este caso el intendente de Ciudad del Este, habrán visto de responder a un pedido de informe de la Cámara de Diputados aprobado por unanimidad. Y estamos hablando de una gestión de un año. Acá se ha pedido de intendentes, gobernadores, de ministerios, de un año, de dos y de tres. Y este intendente, aparte de sobrefacturar, se niega a responder lo que la Constitución Nacional y la ley nos habilita. Es más, habrán visto ustedes cómo en la última sesión de la Junta Municipal, donde se aprueba su balance, donde se aprueba su ejecución, los concejales municipales no tuvieron documentos respaldatorios. Y no me deja de sorprender este intendente municipal, porque al final nos da la razón, pero da un mal ejemplo. Tuvimos el caso famoso de los tapabocas de oro, tengo acá otra vez una muestra, donde un alto exponente del gobierno perdió el cargo y está imputado y con prisión domiciliaria. Es del Partido Colorado. Y tenemos por otro lado un intendente municipal que hizo lo mismo, reconoció, bajó los precios y está libre. Y encima, les cuento, colegas, y a todos los que nos están viendo y escuchando, ayer envía una adenda donde reconoce, acá en Paraguay, pues todo lo que está sobrevaluado le llamamos de oro, donde reconoce de que efectivamente es empastado de oro, de 239 mil el metro cuadrado, ahora pasa a costar 10.500 el metro cuadrado. Y eso está ahora en contrataciones. ¿Qué mejor forma de reconocer un robo a una ciudadanía que estuvo esperanzado en este joven intendente? Y les quiero dar otro dato, para que cada día nos sorprendamos más y de que la justicia no actúa con la celeridad con que debería actuar. Si pueden pasar ahí, ahí estamos viendo una denuncia en uno de los matutinos donde el intendente compra el metro cúbico a 90 mil guaraníes bosta de vaca. Vaca de cacabe, ahí nada, compañero. Voy a ver la capitalino, pues ya era la bosta de vaca, ya. Entonces, compra a 90 mil guaraníes el metro cúbico. Jaupeyo Yepilla. Y rápidamente disminuye a 8 mil. Y yo le pregunto a todos los indignados de los hechos de corrupción, tanto del gobierno central, departamental y municipal. Acá nuestra bancada, diría yo, si hay justificación, va a firmar la interpelación de cualquiera de los ministros. Pero también les pido acompañar una denuncia contra este intendente que está robando día a día a una comunidad que estaba esperanzada en su gestión. Y cada día vemos que va perdiendo aliados políticos. Vemos, por ejemplo, el ex senador nacional Payo Cubas, lo que dijo, la senadora actual que denunció también que en vez de disminuir la cantidad de funcionarios ha aumentado en connivencia con los concejales municipales. Tengo que reconocer también que varios son de mi partido, porque la corrupción, siempre decimos, no tiene color. Así es que hasta diría que es un desafío, así como se está denunciando hechos de corrupción que tienen que corroborarse en el gobierno central, y el cual suscribo si es que me pasan para firmar, también yo voy a hacer lo mismo y espero que todos los diputados firmen conmigo. Es todo, presidente. Y quería dejar una frase antes de que sea todo también. Porque acá en la municipalidad de Asunción salió un intendente municipal. Y va a ser algo jocoso. Este intendente municipal, Mario Ferreiro, y sus funcionarios hacían asados de fin de semana. Yo diría que en el este, Prieto tiene un buffet todos los días. Y después de esto, también tenemos que mirar Encarnación, presidente y colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. En este mes de la patria, presidente, el mes de la madre, todavía a los que tienen, que las honren, a los que no tenemos, nos toca visitarle solamente con flores. Ahora, en este mes de donde hemos pasado tantas turbulencias en el Paraguay, queridos colegas, hoy me veo en la necesidad de salir a hablar con respecto a algunas publicaciones digitales y algunos digamos, algunas apreciaciones periodísticas en algunos programas de televisión. Así que, como he adoptado ya el vicio de la reconciliación, como he adoptado ya el camino de tratar de construir hablando con la verdad, hoy quiero presentarles, queridos colegas, lo que hemos hecho. Y espero que no se tome a mal a las personas que han estado en gobiernos anteriores de 5 y 10 años hasta 15 años. No quiero hacer un enfrentamiento ni una comparación, pero hay personas que me obligan a hacer esto y comentarles lo que hemos hecho en Itapúa, principalmente las acciones encaradas con relación a la salud, donde han dicho que Soroka y su equipo de jóvenes se han apoderado de la salud de su departamento. Eso es lo que trataban de instalar. Y a estos irresponsables que tratan de instalar la mentira sobre la verdad, les quiero decir que cierto es, cuando asumí el cargo, asumí el compromiso y el desafío más grande, que era la salud. Para mí iba a ser mucho más fácil, muchísimo más fácil agarrar otro objetivo, pero agarré la salud porque veía en estado lamentable en el departamento de Itapúa. A lo mejor mi cercanía al poder o mi amiguismo inclusive con el presidente de la República podía usarlo para llevarle a lo mejor a una funcionaria del IPS de más de 10 años de antigüedad y que actuara Hachue de consejera. Seguramente podía llevarle en otros cargos donde podía ganar realmente salarios que le van a beneficiar en su vida económica. Pero no, yo le dije, andate y ayúdanos por favor al gobierno en la dirección de IPS, y lo digo con responsabilidad, porque su plus seguramente es 500 o 1 millón de guaraní sobre el salario que tenía durante 10 o 11 años, y no lo puse yo, ya estuvo ahí 10 años. Y al que le molesta y al que le pica que se rasque, porque vamos a seguir haciendo lo que podamos por Itapúa. Y voy a empezar con esto. Hospital Regional del Departamento de Itapúa. Queridos señores, quiero mostrarles una imagen que estaba al comienzo. Retrocedé un poquito. Ahí está. Así nosotros habíamos recibido en el departamento el Hospital Regional. Esta es la sala de neonatal, señores, donde los niños, miren, los recién nacidos. Esta imagen quiero que quede en estas personas que tratan de acusarme con una sombrilla a los enfermeros, tratando de que no se mojen los niños. Esta era nuestra responsabilidad con Rubén Balbuena cuando hemos asumido. Y le agradezco a Rubencito que siempre me acompañó y sentó postura con relación al avance de salud del departamento de Itapúa. Hace correr la imagen, miren lo que es la neonatal hoy de mi departamento. Esto es hoy, le procede uno más, totalmente renovada, la sala de neonatal de terapia del departamento de Itapúa del Hospital Regional. Habían 4 camas, hoy tiene 6, hoy ya no gotea. La terapia intermedia de la neonatal pasó a 10 camas, señores, duplicamos el servicio. Históricamente, si podía hacer corriendo, hicimos el primer parque sanitario a nivel país. Después de 8 años de haberse iniciado y abandonado, la obra fue concluida el primer año de gobierno. Fue el primer parque sanitario a nivel interior del país. Con una infraestructura de 550 millones, con equipo informático de 94, con muebles y demás. La construcción esta se encuentra en Capitán Miranda, señores. Almacena todo lo que es los insumos del departamento de Itapúa. Si pueden seguir pasando, porque no les quiero aburrir mucho, pero quiero contar todo y voy a tomarme el tiempo, presidente, y pido que me tengan paciencia porque es importante decir lo que se hace. En la parte de equipos informáticos no teníamos ni siquiera, todo era cuestión de planillas a papel. Hoy está informatizado, señora. Se han incorporado más de 10 equipos informáticos con computadoras, con monitores, con impresoras. La inclusión de especialidades médicas en el Hospital Regional de Itapúa, algo tan anhelado por los itapuenses. Históricamente, hoy tenemos por primera vez en la salud de Itapúa la neurocirugía, la neurocirugía, neurología clínica, endocrinología, hematología y reumatología. Nos falta solamente una especialidad más para tener todas las especialidades hoy en el departamento de Itapúa. Se refraccionó todo lo que es alrededor del hospital regional. Miren cómo era asumido a la mano izquierda. Estas eran las veredas del hospital regional de Encarnación. Hoy, totalmente arreglada. Hubo apoyo también de la municipalidad de Encarnación con respecto a esto, donde se le ha convencido a los comerciantes, se han liberado las veredas. Los accesos han quedado totalmente también renovados y muchos fueron por aporte de la municipalidad de Encarnación, más de 400 metros de vereda. Pero todo era gestión de esta nueva administración, señores. Seguimos con la provisión de agua potable. Imagínense esto, presidente. Yo les pido, colega, autorización, porque quiero contar esto, si me dan, por favor. Porque dice tiempo expirado. Provisión de agua potable. Se le quería a la gente, se le operaba y no había para lavar la mano. Eso fue solucionado en este gobierno, en esta administración. La construcción del pozo artesiano, la construcción del tanque elevado. Si podés ir pasando, muchachos. Hemos incrementado las camas de terapia intensiva en el hospital regional. 4 unidades adicionales destinadas al hospital respiratorio. Incluyen 4 respiradores, 4 pulmones de prueba, 4 kits de filtro de aire, 4 soportes de circuito del paciente, 4 carros de transporte, 16 camas, 8 en hospital regional, 8 en hospital respiratorio. Hemos hecho el primer puesto de frontera en Itapúa con personal asignado. Hemos la unidad de salud de las familias USF, 3 unidades incorporadas al sistema de salud, Edelira 49, Naranjito, Puerto Triunfo. Si podés ir pasando, muchachos. 60 USF funcionan en total en Itapúa. Se han equipado cada USF. En tema de recursos humanos, queridos colegas, hemos desprecarizado el 80% de los choferes de ambulancia que fueron a pasar a nómina de personal permanente. La enfermera más antigua llevaba 17 años con contrato precario. No miramos su afiliación, no miramos su club deportivo. Hoy, de 600.000 pasaron a ganar sueldo mínimo, señores. Personal contratado en este gobierno, 2018-2020, personal de blanco y auxiliares, 274, personales por COVID-71, profesionales para contingencia, médicos 16, enfermería 44, personal de apoyo 9. Quiero pasar a lo que es el IPS, Instituto de Previsión Social, IPS Itapúa. Unidades sanitarias distritales. Tenemos 11 del IPS en Itapúa. Principales, lo que hemos hecho es la incorporación de profesionales incorporados en IPS en Itapúa. En Encarnación 45, en el distrito de Fran 8, en Jovenau 9, en María Auxiliadora 10, en Cresburgo, Carlos Antonio López 4, Bellavista 1, Coronel Bogado 8, Capitán Miranda 2, Carmen del Paraná 2, San Pedro del Paraná 3, San Come y San Damián 2, Capitán Mesa 4. Los nuevos servicios agregados y especialidades dentro del servicio de IPS. La gente venía a hacer su diálisis en la capital del país y se iba a Posadas. Hoy la diálisis se hace en mi departamento. Hoy esta gente no tiene más que viajar. Nuevos servicios de lo que hemos hecho. Yo les voy a pasar a cada colega, si me permite, el que quiera también, porque a veces es pesado ser así, pero hay que contar. Hemos incorporado en Coronel Bogado de pediatría, médico de familia, en Capitán Miranda la pediatría bioquímica, Carmen del Paraná, médico de familia, incorporación de médicos de familia en todas las unidades, nuevos de todos los servicios nuevos agregados, un médico en San Pedro del Paraná, un distrito aislado de Encarnación, un médico de familia, una ginecóloga, un pediatra, en San Cosme y San Damián, la misma cosa. En el Hospital de Central de Encarnación, que hoy es el hospital respiratorio, los servicios incorporados son mastología, ecocardiogramas, cirugías más complejas, dermatología, consultorios y realmente tenemos todavía mucha falencia dentro de ese hospital, pero vamos avanzando a lo que podemos, siendo un distrito que nos vemos bastante aislado de la capital. En equipamiento e infraestructura, hemos aumentado totalmente. Hemos terminado la planta de oxígeno, que era una productora de oxígeno que estaba hace mucho tiempo. Hoy tiene una capacidad de 40 metros cúbicos por hora, podrá inclusive abastecer a otros hospitales, con una inversión más de 5.600 millones. Hemos hecho un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud para que esto se establezca como hospital respiratorio. Se han adecuado las salas de terapias intensivas. Se han elaborado, con esto se ha hecho también la sala de terapia intensiva con recursos de la gobernación. Yo no me pongo sombrero ajeno, por eso digo de dónde salieron los recursos con relación a esto. Pero también el gobierno ha puesto un bloque modular para higiene y bioseguridad de los personales de blanco, ducha y vestuarios con fondo de la entidad binacional Yacinetá. ¿Qué significa eso? Que ellos van a tener la forma de tener dónde asearse y demás la gente que atiende el personal en área de respiratorio. Está en proceso el albergue para 50, o sea, hay muchísimas cosas y es largo esto todavía, señores. Como ya he agotado mi tiempo, creo que el doble. A todos los que quieran criticar, yo no tengo problema en la crítica, pero hoy, presidente, quiero que me anoten para el debate donde quieran sobre la salud de mi departamento de Itapúa, porque es pesado poner una carga así sobre el hombro, porque la salud nunca va a ser suficiente. Pero le duele a muchos, porque nosotros tuvimos inclusive presidentes muy cercanos a mi departamento que no eran de mi partido y se iban con el discurso que iban a construir el gran hospital del sur. Hoy, de esta humilde banca, les cuento que en 15 días más tardar se va a hacer la publicación ya del llamado licitatorio del gran hospital del sur, con una inversión de más de 100 millones de dólares para el departamento de Itapúa. Y yo entiendo que genera pichadura, yo siento que le genera molestia que podamos decir en un gobierno y sobre todo Colorado, que hemos sacado del aislamiento al último distrito como Itapúa Potú, que hemos terminado el avance y está avanzando las obras de desarrollo de lo que es la ruta de la producción, la famosa 1418. Le preocupa a muchos políticos que 15 años se sirvieron en mi departamento y se iban a decir a la gente, los yapotas vender a P, le vamos a sacar a Yatitaí, le vamos a dar mejores caminos a Carlos Antonio López, vamos a darle otra vez la conexión de Mayor Otaño con Alto Paraná. Hoy, querido amigo itapuense, y lo que son de Alto Paraná, les cuento que se encuentra casi terminado la obra sobre el arroyo Yacu y Paso. Está político lindo y cuaipa arroyo, Gina. Es el que une Mayor Otaño con Alto Paraná. Itapúa, Edelira 60 con Edelira 24, 28, Varana, Edelira 24, cierto es, está la obra Jolache departamento, más del 42% de crecimiento vial. Si eso sirvió mi amistad con el presidente, como dicen que soy adulón, voy a seguir adulándole al presidente para llevar todo lo que pueda en beneficio de mi pueblo itapuense. Y les vuelvo a decir, ya no quiero más rencor, aborrezco la pichadura de algunos que no pueden hacer y les invito a empujar junto al carro, presidente, para el desarrollo y el fortalecimiento de mi departamento. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Edgar Ortiz.
Gracias, honorable Cámara. No, en primer lugar, muy contento por la obra, lo que está diciendo. Claro que yo no soy el que estoy pichado, Yo estoy festejando, inclusive contigo, colega, estos logros. Pero siempre en la salud nunca es todo también. Resulta de que en el departamento de Itapúa la pediatría fue centralizada en el Hospital Pediátrico Municipal. Y ahí sí que hay un déficit que reclamo, porque ayer le he reclamado eso al ministro de Hacienda, un compromiso del Ministerio de Hacienda de hacer una transferencia de 600 millones al Pediátrico Municipal de Encarnación, por razones de que todas la pediatría se ha centralizado en Encarnación, en el Pediátrico Municipal, y lógicamente que el Pediátrico Municipal se mantenía con una pequeña colaboración de los pacientes. Hoy en día eso no se cobra por la centralización que hubo, y esperemos que los colegas nos ayuden, que muy pronto esa transferencia de los 600 millones mensuales que se había comprometido el gobierno se cumpla. Y de esa forma también yo creo que ahí vamos a completar el logro con el colega de que también la pediatría está bien cubierta, porque si no vamos a tener problemas en el Pediátrico Municipal de Encarnación. Otra cosa que quería tocar, estimado colega, honorable cámara, es que veo que yo estoy muy preocupado del día de mañana. Tenemos compatriotas, pero en cantidades enormes, de que están queriendo ingresar en nuestro país, y resulta que nosotros tenemos la frontera cerrada. Y son compatriotas nuestros. ¿Y qué es lo que me preocupa? Me preocupa porque estos compatriotas ayer enviaban una remesa, que era también un recurso que nosotros contábamos, una remesa que venía al Paraguay, y del momento que ellos vienen al Paraguay, vamos a tener problemas en las remesas, un recurso que ya no viene. También vamos a tener problemas en el trabajo de esta gente. ¿Qué van a hacer? Pero estamos hablando de 100.000 compatriotas que están queriendo venir solamente de la Argentina. Y es una cantidad enorme. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué perspectiva tiene este gobierno de ver la forma de el trabajo? Porque desocupación también va a tener consecuencias de seguridad. Muchas veces escuchamos, hey, vamos a más de ser porque dale coheima la UAR. Japea y Bahía, y por eso yo digo que el tema del trabajo, la desocupación, trae también una consecuencia de inseguridad en nuestro país. Por eso vuelvo a repetir varias veces, he dicho que nuestro país necesita un plan alimentario nacional. No es solamente el subsidio de la platita, que muchas veces no es suficiente, sino también necesita, te voy a decir, el famoso Plan Alimentario Nacional. Una vianda básica ya de supe. Tenemos que ir reemplazando, por ejemplo, el poroto por la soja. La soja está a 1.800, el poroto está a 20.000 guaraníes. Buscar una bolsa de víveres para los compatriotas que están desocupados, porque estoy preocupado que la clase media también no trabaja hoy en día. Hay varias empresas que cerraron. Acá bien, tenemos un problema futuro a corto plazo de trabajo y desocupación, y eso va a equivaler a inseguridad y también el tema alimentario nacional. Por eso insisto en un plan alimentario nacional de bajo costo en nuestro país, para ver si podemos comer lo que producimos. Y es un toque para la gente que está en la reforma del gobierno, que toquen estos temas, porque es un tema que mañana mismo vamos a tener. Si es que, queridos compatriotas, queridos colegas, yo creo que en vez de rivalidades políticas, hoy tenemos que poner el hombro todos juntos. No es un año electoral, pero sí es un año de crisis en la cual
los políticos estamos obligados a poner el hombro sin discriminar los colores y lógicamente a ver si hacemos el esfuerzo todos juntos y podamos, te voy a decir, ayudar a nuestros compatriotas de los que están afuera y de los que están adentro también. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Estuvo ayer presente en la reunión de donde encabezó el vicepresidente, el presidente del Senado también, y los ministros, donde fue muy efectivo esa reunión, presidente. Les felicito a los organizadores de esa reunión y es lo que necesitamos. Yo me quería enfocar en este momento dado con el tema de Ciudad del Este, de nuestra zona, netamente comercial y fuertemente golpeada por este tema del COVID. El Puente de la Amistad es parte del cuerpo de nuestra ciudad. Nosotros primero debemos garantizar la salud de las personas, la contención, las camas, mayor cantidad de muestreo para saber los resultados de los tests en nuestra ciudad. A fin de eso, solicitamos la apertura del laboratorio en nuestra ciudad. Pero también no quiero dejar pasar esta oportunidad, presidente, para manifestarme un poco con respecto a la gestión del intendente Miguel Prieto. De hace varias sesiones que vengo escuchando algunos ataques a su gestión y me parece bien. Cada uno es libre de expresar sus opiniones. Así también yo tengo mi opinión acerca de la gestión del intendente Miguel Prieto, que hizo hay un antes y un después con respecto a las administraciones anteriores. Hay un colega diputado que anda diciendo de abono de oro, de tapaboca de oro. Según yo tengo entendido, el intendente Miguel Prieto se puso a disposición del Ministerio Público. Yo le pregunto a ese colega diputado, si vamos a investigar todos los hechos que hay que esclarecer, eso es categórico, nadie está acá para apañar un acto de corrupción. Pero, ¿qué pasó de los gallineros de oro? Hay una denuncia penal, le cuento, que tenemos colegas imputados sobre ese caso. Gallinero que costaba 900 mil guaraníes, hicieron figurar prácticamente casi 14 millones de guaraníes, y ahora sirve para cuidar moto. ¿Qué pasó de las galletitas de oro que se hacían en la gobernación del Alto Paraná? En este momento el intendente Miguel Prieto está volviendo a asfaltar los asfaltos pireca que hacía la intendenta Sandra Zacarías. ¿Qué pasó de los basureros de oro? ¿Qué pasó de la plazoleta de oro? ¿Qué pasó de la gran estafa multimillonaria que le causó la familia Zacarías a los contribuyentes de Ciudad del Este, presidente? Entonces, vamos a investigar todos los hechos que hay, vamos a esclarecer y vamos a decir las cosas tal como son. Como dijo la colega ayer, Katia González, ¿qué pasó el tema de los Metrobús? Acá hubo intento de violación a la Constitución Nacional, hubo la muerte de Rodrigo Quintana, ¿y dónde está la escucha telefónica para decir por qué se atropelló la sede del Partido Liberal? Sí, ¿vamos a pedir justicia? Claro que vamos a pedir justicia. Y que se aclare todos los hechos de justicia que hay que esclarecer. Pero no vamos a permitir impunidad y querer desprestigiar una gestión que se está haciendo. Hay cosas que seguramente el intendente Miguel Prieto tiene que mejorar. Y va a mejorar y va a ir aprendiendo porque es una persona joven. Pero tiene voluntad de hacer bien las cosas. Entonces, desde acá, presidente, yo le mando al intendente Miguel Prieto mi apoyo a su gestión, a todo su equipo de jóvenes que están haciendo. Le picha por eso que un equipo de jóvenes que quiere hacer bien las cosas salga adelante. Y en vez de apoyarle, quieren tirar piedra en el camino de ellos. Entonces, presidente, acá yo tengo, anteriormente en Ciudad del Este a los bomberos se les jugaba a los bomberos. En este momento, según yo tengo entendido, más de 500, si no son 1.000 millones de guaraníes, ya hay un convenio que directo cada mes recibe el Cuerpo Bombero de Ciudad del Este de parte de la Municipalidad de Ciudad del Este. Se activó el Consejo de Salud que hace años estaba inactivo. Se habilitó un pabellón de contingencia para enfermedades de personas que, de afecciones respiratorias. Fusiona los distintos departamentos de la municipalidad. Y no hablo por hablar, sino hablo porque esa gente que me está mirando, los funcionarios de la municipalidad que me están mirando, ellos saben, y yo acompaño. Tienen un excelente programa, por ejemplo, de cada semana, que ahora está suspendido, de asistirle con alimentos a las personas que están en la calle, en el microcentro de Ciudad Este. Y las cosas que están bien, están bien, y vamos a destacar. Y las cosas que el intendente Miguel Prieto tiene que mejorar, voy a hablar con él. Él tiene que abrirse más. Tiene que hablar más con los diferentes sectores. Eso es cierto, no se tiene que encerrar. Porque si él sí encierra, pasa esto que le está pasando. Gracias, presidente.
Hemos llegado a los 6 oradores inscritos. Quedan todavía 3 colegas que quieren hacer uso de palabra. Son la diputada Norma Camacho, Teófilo Espinola y Marlene Ocampo. Pido autorización al pleno. Autorizado. Tiene uso de palabra diputada Norma Camacho.
¿Dónde está? Bueno, gracias, presidente. Gracias, colegas. Estamos, como todos sabemos, viviendo momentos de crisis, desesperación, angustia, desesperanza. No debemos olvidar que independientemente de lo que de repente podemos percibir o sentir nosotros, una clase que, digamos, vivimos con todas las necesidades básicas cubiertas, esa no es la realidad en todo el territorio de la República. Ayer tuvimos una reunión muy importante, pero una reunión en donde no hubo autocrítica, una reunión en donde no se, digamos, fijaron sobre todo objetivos visibles como para superar la situación en la que hoy nos encontramos. Se habla de un proyecto de 2.000 millones de dólares para reactivar la economía. Es un proyecto que no se puede, si bien la propuesta puede venir del Ejecutivo, no es un proyecto que pueda llevarse adelante sin la participación de las fuerzas vivas, sin los verdaderos responsables que son el sector productivo y la ciudadanía toda. Esta es la oportunidad de oro que habíamos esperado para eliminar a la corrupción. La corrupción es un mal endémico, es decir, que está profundamente arraigado, tiene unas ramificaciones conocidas y otras desconocidas. Es algo muy difícil de erradicar y menos en poco tiempo, a no ser cuando estamos viviendo en una situación como la inesperada, como la que hoy vivimos. O sea, este es el momento de decir no a la corrupción. Y este es el momento de erradicar la corrupción, sobre todo de los lugares más visibles y más perjudiciales, cuáles son las compras públicas. ¿Y por qué las compras públicas? Porque eso aprobamos nosotros, ejecuta el Ejecutivo y tenemos mecanismos de control generosos y generosamente pagados por la ciudadanía. Así que quería recordar, no dejar pasar esta oportunidad para recordar que justamente en esta semana 2 bebés prematuros fallecieron en Amambay por falta justamente de terapia intensiva. Y hoy tenemos, según informe ayer del ministro de Salud, 120 camas es lo que tenemos para afrontar si es que, como está previsto, llega el pico de esta pandemia. Entonces, es un poco para remitirnos a la situación, a la realidad en la que nos movemos. La situación de los connacionales que en este momento desesperadamente quieren regresar. Debemos recordar que ellos son un puntal, han sido un puntal de nuestra economía. Han contribuido millones de dólares enviando aquí a sus familias. Y realmente ese ha sido un rubro que ha sostenido nuestra economía durante mucho tiempo. O sea que no solamente ellos tienen los derechos humanos legítimos, por supuesto, y reconocidos de volver a su país, sino que es una fuerza viva que ha estado contribuyendo con nuestra economía. Por otro lado, necesitamos más paraguayos. Este país necesita más paraguayos, más factor humano para poder levantarse. Y la gente que está afuera, bienvenida sea, bienvenida a su país y a construir entre todos este país. Hoy mismo hay gente, por ejemplo, en la Argentina, donde sí están en cuarentena, donde sí hay una serie de medidas parecidas a las que llevamos adelante en nuestro país, que necesitan volver, gente que estuvo en tratamiento en el Garrahan, por ejemplo, y no están pudiendo volver, lastimosamente, supongo que no por falta de buena voluntad, sino por falta de gestión. Y recordar que la falta de gestión es equiparable a la corrupción, porque por esa falta de gestión no se pueden hacer lo que se tiene que hacer para salir adelante. Hasta ahora, y en medio de esta crisis, aún no se recurre a la descentralización. Los informes de los ministros siguen siendo parciales de una generalidad utópica que no podemos ver. Los informes deben estar centrados en la descentralización y saber qué pasa en Alto Paraguay, quién y quiénes están ahí y lo que están pasando, qué pasa en cada departamento de nuestro país. Nosotros no vamos a salir de esta situación si no recurrimos a las fuerzas vivas, a la descentralización y sobre todo a los jóvenes, al conocimiento y la inteligencia. Cuando dicen, nunca hemos pasado esto y no sabemos qué hacer y vamos a cometer errores, eso no es cierto. Nosotros puede ser en esta generación que nos hayamos pasado, pero venimos de grandes guerras mundiales. Venimos de la guerra de la Triple Alianza, venimos de la fiebre española en Paraguay, venimos de una dictadura de las más oscuras, crueles y largas de América Latina. O sea, tenemos todas las condiciones para poder afrontar esta crisis y para saber lo que es necesario que tenemos que hacer. Pero no esperemos, no esperemos salir adelante, sino hacemos lo que sabemos que es necesario para salir adelante, que es eliminar la corrupción en primer lugar y en segundo lugar incluir a los jóvenes, a los sectores de producción para llevar adelante esa reforma del Estado por un lado y por otro lado el proyecto económico para reactivar nuestra economía. Así que, estimados colegas, nada más que insistir y volver a insistir en la necesidad de reconocer la situación crítica que estamos viviendo. Tenemos un sistema de salud imposible, quebrado por años de abandono. Reconozcamos esa situación, reconozcamos que no va a haber ningún esfuerzo que se pueda hacer para remediar años de desidia y de corrupción, y esperemos que la reforma educativa, la transformación educativa algún día comience, porque hace 2 años que se habla de la transformación educativa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Teófilo Espínola.
Gracias, presidente. Al solo efecto de reiterar una vez más el pedido ya hecho por la diputada Cristina Villalba en la sesión anterior de solicitar la presencia de representantes del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio del Interior, Salud, en la ciudad de Salto del Guairá, capital del departamento, presidente y apreciados colegas. El viernes 8 de mayo se llevó a cabo una reunión con presencia del viceministro de Industria y Comercio, su equipo técnico, el intendente y los representantes de MIPIMES, presidente. Por supuesto que la preocupación de la gente, sobre todo los propietarios de las pequeñas y medianas empresas que, según registro, llegan a 1.700 y algo, de las cuales ya el 25% están cerrando, porque sabemos bien la característica de la ciudad de Salto del Guairá. Es una ciudad que vive del turismo de comercio, y en este momento que tenemos la frontera cerrada, se suma a eso también la devaluación del real. Entonces, los comercios prácticamente están sin actividad. Un pequeño porcentaje de esas pequeñas y medianas empresas buscan reinventarse de alguna manera, pero estamos hablando ya de, en este momento, más de 5.000 personas que quedaron desvinculadas de su actividad laboral, y con una proyección de que en 2-3 semanas, si no llega una asistencia de parte del gobierno buscando algún tipo de mecanismo que pueda garantizar a esta gente acceder a crédito, así como se ha propuesto en esta Cámara, con tasa de interés de la más baja, con periodo de gracia, de manera que puedan ellos buscar la manera de subsistir. Aparte de eso, también buscar el mecanismo de que se pueda de alguna manera congelar los compromisos que están vigentes, porque eso asfixia más. Y Salto del Guairá tiene una particularidad, a diferencia de las otras ciudades fronterizas que tenemos en el Paraguay, como ser Ciudad del Este, Encarnación o Pedro Juan. Salto del Guairá tiene una sola pata en la que se apoya su economía local, que es el turismo de comercio, y en las condiciones que estamos prácticamente está sin la posibilidad de poder generar circulante en el distrito, y con el riesgo de perder su condición de una de las ciudades más seguras fronterizas, por lo menos, que tenemos en el Paraguay. Entonces, presidente, lo que un poco quiero hacer llegar al pleno la preocupación de estos representantes de MIPYMES es la presencia de las instituciones del Estado, de manera que podamos buscar solución, podamos buscar alternativa de cómo vamos a... Porque estamos hablando de aproximadamente 15.000 personas, de las cuales 5.000 ya están sin actividad, y en 3 semanas más esto puede colapsar. Ya el 70% de los comercios estarían, o de las pequeñas y medianas industrias estarían, empresas estarían prácticamente sin movimiento, clausurando los locales que dan trabajo a miles de paraguayos de todo el departamento. Entonces, presidente, un poco atendiendo eso, y también solicito además sumar a lo peticionado por la diputada, al presidente del BNF, y por qué no también a representantes del Banco Central del Paraguay, porque la banca privada prácticamente no presenta ninguna alternativa, ninguna propuesta de solución para este sector. Estamos hablando de crédito de 15 a 17%, que ni en condiciones normales se podría aguantar esa tasa, y mucho menos en la condición que está prácticamente sin actividad, sin movimiento, por lo ya explicado que tenemos las fronteras cerradas y no ingresa ningún turista para poder hacer sus compras. Entonces, ese un poco era, presidente, concretamente la presencia de estos representantes de las instituciones mencionadas, de manera que se pueda buscar solución, buscar alternativa, y no dejar al olvido, al abandono, al Salto del Guairá. Aparte también un poco la posibilidad de buscar, eso dije, crédito y algún mecanismo de congelamiento de los compromisos, de manera que pueda oxigenar un poco a las pequeñas y medianas empresas, presidente. Hago esta reiteración porque para nosotros es muy importante en el departamento que Salto del Guairá tenga vida económica, porque todo el departamento y parte del país depende de las actividades comerciales, laborales, que se lleva adelante en Salto del Guairá. Necesitamos, presidente, entonces esa solidaridad, esa comprensión y esa atención de manera un poco más acelerada de parte del gobierno con la ciudad de Salto del Guairá. Como así también un poco solicitar a los representantes tanto de las fuerzas policiales, militares, reforzar la frontera, porque tenemos un problema enorme. Ciudades como Ipejú, que tiene prácticamente 2 kilómetros de frontera, que significa paso abierto entre Brasil y Paraguay, necesitamos presencia fuerte de fuerzas policiales, militares, de manera que puedan patrullar. Es lamentable la condición como está la ciudad de Ipejú. sin, ni siquiera tiene patrullera. O sea, está haciendo control con un vehículo ilegal, con vehículos particulares. Entonces, en este momento, si no podemos dotarle de una patrullera o dos, si fuese posible, entonces no tiene sentido invertir millones y millones de dólares en todas las medidas preventivas, siendo que tenemos una frontera, una línea que está, que permea mucho el tráfico entre los dos países. Entonces, eso nada más, presidente, y agradezco mucho por la atención.
Gracias, señor diputado. Terminaron los oradores inscriptos.